En esta noche quiero compartir con ustedes. Voy a dejar a un ladito por esta noche el libro de Malaquías. Y gracias a Dios por lo que el Señor nos ha dado de ese libro. Pero en la semana Dios ha estado hablando a mi corazón de un pasaje, Primera de Juan, capítulo 5, en mi ministerio de enseñanza con nuestros jóvenes de la academia. Este pasaje de Primera de Juan 5 ha venido a ser muy revelador en algunos aspectos. Les invito a ir allí, por favor, en Primera de Juan 5. Es la conclusión de esta epístola tan importante, la epístola de Primera de Juan, donde el propósito de la misma es presentar a Cristo a este pueblo del Señor, a estos creyentes. Y ahorita vamos a abundar en eso. Primera de Juan, capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Nuestro Señor, oramos que tu Espíritu Santo, quien tú nos prometiste que tomaría de lo tuyo y nos lo haría saber, nos dé, nos ilumine para entender estas porciones de tu palabra. No nos declaramos el tener nosotros todas las respuestas y toda la verdad y todo lo que estos pasajes quieren enseñarnos, pero oramos que en lo que tú nos has guiado, y aunque tu Espíritu Santo abunde en esta hora al guiarnos a toda verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén. La epístola de Primera de Juan fue una epístola escrita en el 81 después de Cristo. Los cinco libros que escribió el apóstol Juan fueron los últimos libros del canon bíblico que se escribieron. Primera de Juan, primero, Segunda de Juan, Tercera de Juan, 81, 82, 83 después de Cristo. Años después, en el 90 después de Cristo, el Evangelio según San Juan. Y finalmente, la revelación de Jesucristo, dada por su ángel al apóstol Juan. Cada uno de estos libros es palabra para los últimos días. En ningún momento queremos minimizar la palabra del Señor, pero gracias a Dios por aquellos libros que nos advierten, nos ayudan. Y Primera de Juan, y aún el Evangelio de Juan, y aún Segunda de todos, precisamente el énfasis de ellos es la importancia de creer en Jesucristo. De alguna manera, en el trajín religioso, si podemos decirlo así, en el ceremonialismo religioso, podemos perder la visión de la razón de nuestra fe por las cosas que normalmente, por involucrarnos en la misma religión o en la misma obra de Dios. Y precisamente había ciertas cosas que se estaban perdiendo, como lo que era la esencia del nuevo nacimiento, la necesidad de la llenura del Espíritu Santo y lo que era tan evidente e importante, el permanecer en Cristo, cosas que el Evangelio de Juan enfatiza. Juan le escribe a los hermanos, en Primera de Juan, les dice en el capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, estoy en Juan 1, 1, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es, ¿con quién? Con el Padre, pero luego dice, y con su Hijo, Jesucristo. Es de esto que quiero recordarles acerca de este Cristo. Este Cristo histórico, es una expresión neortodoxa, el Cristo histórico. Este Cristo del cual les han hablado y que algunos han estado tratando de afectar la fe de los santos y ahora se han involucrado pensamientos y filosofías en la era en la que se escribió este libro, donde le quitaban a Cristo su esencia divina, donde le quitaban a Cristo la realidad de este ser personal, de este Dios con nosotros. Es fácil, aún en la vida cristiana, en la vida secular, me refiero a la vida secular, en el volver a las cosas de la vida, ¿verdad? Perder la esencia de Cristo. Es fácil. Y Juan viene a enfatizar la importancia y la necesidad de Cristo en sus vidas. La realidad de Cristo en sus vidas. Ahora, no voy a ir por todos los capítulos, pero llego a 1 de Juan 5 y nos dice Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esta es una evidencia, es un requisito, si podemos decirlo así, creer que Jesús es el Cristo. Ahora, lo había dicho ya atrás cuando los anticristos no profesaban que Jesús era el Cristo. Miren 1 Juan 2, 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, negar que Jesús es el Cristo es mentira. Uno que es nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. ¿Qué quiere decir que Jesús es el Cristo? Bueno, 1 Juan nos dice claramente que una realidad de lo que es creer que Jesús es el Cristo es que creer que Jesús ha venido en carne. Eso lo dice claramente. Todo aquel que dice que Jesús no ha venido en carne no es de Dios. Eso nos habla de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Cristo que aunque no está con nosotros, tal vez en el sentido teológico, Él está a la diestra del Padre, aunque Él está en todo lugar. Pero es el Espíritu Santo el que está en nosotros. Por eso la importancia de una vida controlada por el Espíritu. Porque Cristo, el Espíritu, son una misma persona, una vida controlada por Cristo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Pablo dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo dijo, yo por eso lucho, yo por eso trabajo para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este Cristo, creer que Jesús es el Cristo, es Dios, es el Mesías, es el Dios encarnado, es real, ser consciente de su persona. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Hace algunas semanas vimos un recorrido por Juan, el Evangelio según San Juan, donde se enfatizaba la importancia de creer en Cristo. ¿Se acuerda que lo mencionábamos? No sé si recuerda. La importancia del verbo continuamente, creer en Cristo. Aún Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Juan el Bautista dijo, el que cree en el Hijo tiene vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es creer en Cristo. Vamos a ver aquí que Juan dice, estas cosas os escribo para que creáis en el Hijo de Dios. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan, ¿con qué propósito se escribió? Los siete señales que se dan en el Evangelio de Juan. Las señales de la Deidad del Señor Jesucristo. No solamente Juan establece desde un principio en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo presenta como el verbo, lo presenta como la luz, lo presenta como la vida. El verbo encarnado, Juan 1:14. El verbo que ha manifestado el Padre, Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El verbo al cual, aquel a cual Juan dirigió a sus discípulos. Juan lo decía, yo no soy el Cristo. Viene uno detrás de mí. Y le dijo a la multitud, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero luego le dijo a dos de sus discípulos que estaban junto a él, he aquí el Cordero de Dios. Y entonces desde ese tiempo sus discípulos empezaron a seguir a Jesús. Y lo siguieron, le preguntaron, maestro, ¿dónde moras? Y les mostró dónde moraban y se quedaron con él allí. Luego uno de ellos, que era Andrés, volvió y animó a su hermano Pedro para que les dijo, hemos encontrado al Mesías. Luego Cristo encuentra a Felipe y él va con Natanael y dice, hemos encontrado del cual hablaron los profetas. Este Cristo es el centro de nuestra vida cristiana. Todo aquel que cree. Ahora, las siete señales en el Evangelio de Juan es un evangelio completamente que se sale de la naturalidad, o por ejemplo decir, de la estructura o de la sistematización de los demás evangelios. No es una biografía con detalles, es principalmente hablar de señales. Señales de que Cristo es el Hijo de Dios. Señales como la conversión del agua en vino. Señales como la sanidad del siervo del centurión o de un funcionario. Señales como la salud del paralítico de Betesda. Señales como la alimentación de los 5,000. Señales como la sanidad de un ciego de nacimiento. Señales como la resurrección de Lázaro. Y termina el Evangelio de Juan diciendo, muchas otras señales hizo Jesús, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Importante, Cristo. Necesito tener consciente a Cristo en mi vida. En cuanto una persona deja de ser consciente de Cristo en su vida cristiana va a ser afectada. Ahora, lo vemos aquí, y voy a seguir hablando aquí en 1 de Juan 5, miren hermanos, versículo 1, otra vez, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Toda aquella persona que ama a Cristo, a Dios que engendra, a través de Cristo, ama también a aquellos que Dios ha engendrado. Y esto va en el contexto de la importancia de amar a los hermanos. Versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nacido de Dios son los hijos de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos aquellos que han nacido de Dios vencen al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Una persona que ha nacido de Dios, al poner su fe en el Señor, al Señor obrar en su vida, fortalecer, tiene la posibilidad de vencer este mundo, sus halagos, sus tentaciones. Pero luego el versículo 5 dice, 1 de Juan 5, 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué significa creer que Jesús es el Hijo de Dios? Leyendo algunos comentaristas y meditando en esto, se ve que creer en Cristo no es solamente decirlo con mis palabras, yo creo en Cristo. Es como confesar a Cristo, no significa yo confieso que Jesús es mi Salvador. Confesar significa una vida rendida. Yo lo confieso con mi vida. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y creer que Jesús es el Hijo de Dios implica que sé que Él tiene control de todo. Él es el Hijo de Dios. Sé que Él es el Señor. Sé que Él, y si tomo otros versículos, Él es el que sustenta todas las cosas. Él es el que tiene en todo la preeminencia. Y esa confianza, porque la palabra creer, que viene de pisteo, el verbo griego pisteo en el griego, significa confianza. Pongo mi confianza. Yo le tengo mucha fe a ese doctor, se dice. Yo tengo confianza en él. Pues aquí, ¿cuál es el objeto de mi confianza? Es este Cristo. Él es real. Él no es algo abstracto. Él no es subjetivo. Él es, voy a hacer la vida cristiana porque es bueno para mi vida. Es bueno esto. Eso no está bien. ¿Pero por qué? Porque estoy consciente de Cristo. Mi Señor. Consciente de mi Señor. Creo en Él. Confío en Él. Descanso en Él. Le amo a Él. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, luego, en los siguientes versículos, nos dice, y es por eso que es bien interesante aquí cómo Juan enfatiza la importancia de tener un concepto claro, una confianza real en este Cristo. Estar consciente de Él. Porque dice, versículo 6, este que es el Hijo de Dios, este es Jesucristo, Y dice, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nos dice que Cristo vino mediante agua y sangre. Este pasaje, este versículo, tiene diferentes, se ha interpretado de diferentes maneras. ¿Qué quiere decir que Jesús vino mediante agua y sangre? Bueno, fíjense que ahí en el versículo 6 dice, vino mediante agua y sangre, y luego dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y luego nos dice al final del versículo 6 que el Espíritu da testimonio. ¿De qué da testimonio el Espíritu? De que Cristo vino mediante agua y sangre. Porque el Espíritu es la verdad. Entre los diferentes puntos de vista del comentarista, probablemente dos pudiera estar ahí la interpretación correcta, aunque no puede, tal vez no se limita a una sola. Algunos dicen que se refiere a la realidad de que Cristo, cuando fluyó agua y sangre del costado de nuestro Señor Jesucristo, su obra en la cruz produce no solamente perdón, redención, sino también limpieza. La sangre proveyendo redención, el agua proveyendo pureza, limpieza. Y de ahí se va a los, inclusive, los ritos en los sacrificios y levíticos, cuando el animal se lavaba en agua y luego se derramaba su sangre y todo lo que hay. Y yo creo que tiene sentido. Pero quisiera tomar la siguiente interpretación, donde se hace debido al contexto histórico. Una de las cosas que Juan ha estado enfatizando en su carta es que Cristo vino en carne. Y que es anticristo o es falso aquel que dice que Jesucristo no ha venido en carne. ¿Por qué era ese énfasis? Bueno, se cree, se piensa
En aquel tiempo había una corriente filosófica llamada gnosticismo. El gnosticismo enseñaba la separación entre lo espiritual y lo material. Lo espiritual es bueno, lo material es malo. Entonces, para ellos era inconcebible que este ser divino, Cristo, pudiese ser uno o ser encarnado. Porque la materia para ellos era algo malo. Entonces, ellos tenían un concepto de la persona de Cristo que no era un concepto bíblico. Ellos no creían que Jesús y Cristo eran la misma persona. Para ellos, Cristo era una emanación de Dios, una esencia de Dios, y que había tomado al hombre Jesús el día de su bautismo. Cuando el hombre Jesús fue bautizado por Juan y vino el Espíritu Santo sobre él, y entonces en ese momento Cristo vino sobre él y llevó a cabo su ministerio. Pero justo en el Getsemaní, el Cristo dejó al hombre Jesús, y quien murió en la cruz no era Dios encarnado, era el hombre Jesús. Entonces, atacando este concepto que realmente cambia completamente la esencia de la persona de Cristo, es que Juan escribe. Ahora, amados hermanos, ¿cómo lo puedo decir? Estoy tratando de clarificar esto. ¿Sabe que el concepto de Cristo cambia, puede cambiar en una persona? Yo me pregunto, aquel que ya no desea a lo mejor caminar en las cosas del Señor, yo pregunto, ¿qué concepto tiene de Cristo? ¿Me doy a entender, amado hermano? ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿Has cambiado? ¿Qué estás siguiendo? Aún puede cambiar la manera de concebir ciertas cosas de la misma vida. Y vemos que lo que ha influenciado en eso ha sido otro espíritu y otro Jesús. Es otro Jesús. El concepto de este Cristo. Si yo tengo un concepto bíblico de Cristo, que Él en todo tiene la preeminencia, Él debo ser conformado. Eso es algo importantísimo. Hemos sido predestinados para ser conformados ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Aquel cristiano que dice, bueno, no importa, yo tengo la salvación, no importa cómo, de todas maneras ya soy Dios. Tiene un concepto muy diferente de lo que bíblicamente es el concepto de el Hijo de Dios. ¿Sí me doy a entender, amado hermano? Entonces, Juan lo que está diciendo aquí a los hermanos, les dice, el que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y este Jesucristo no es uno que vino mediante, es uno que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente. Entonces, ¿qué es el agua? Bueno, la interpretación es que el agua se refiere al testimonio del Espíritu y de Dios con respecto a la persona de Cristo el día de su bautismo. La sangre es el testimonio que el Espíritu, el Padre y aún Cristo mismo da un testimonio, porque el contexto es el testimonio. Este es el testimonio de Dios con respecto a la persona de Cristo en su pasión, en su muerte. Entonces, lo que Juan está diciendo, este Jesucristo es el Hijo de Dios cuando fue bautizado, este Jesucristo es el Hijo de Dios cuando padeció en la cruz. No hay tal cosa que en su bautismo vino el Cristo sobre este Jesús y para su pasión el Cristo ya no estaba con este Jesús. No, es la misma persona. Este Cristo no puede cambiar, no puedo quitarle señorío, no le puedo quitar autoridad. Lo que Él es. Entonces, este Jesucristo, porque yo te acabo de decir que el que vence al mundo es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sabes quién es el Hijo de Dios? Es este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No solamente mediante agua, los gnósticos decían que en el bautismo de Jesús, el Cristo había venido sobre Jesús, el Jesús hombre. ¿Sí está claro? Y les dice, no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. ¿Y sabes quién da ese testimonio de que es el Hijo de Dios? El Espíritu. El Espíritu. Porque el Espíritu es la verdad. ¿Cuál es el testimonio que Jesús es el Hijo de Dios? En el contexto, versículo 6. Y el Espíritu es el que da testimonio. ¿Testimonio de qué? De que Él es el Hijo de Dios y vino mediante agua y mediante sangre. Luego, en el versículo 7, y vamos a unir todo esto, dice, porque tres son los que dan testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino mediante agua y sangre. ¿Quiénes son los que dan testimonio en el cielo? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Pero versículo 8, tres son los que dan testimonio en la tierra. En la tierra, ¿quiénes dan testimonio? El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. A ver, ¿cómo está eso? Bueno,
hay tres dando testimonio en el cielo. ¿Cuál es el testimonio? Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Está claro hasta ahí? ¿Quiénes dan testimonio en el cielo? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y se nos dice que este Jesucristo vino mediante agua y sangre. Bueno, cuando Jesús fue bautizado, hubo tres que dieron testimonio. O hubo, el Padre dio testimonio en el cielo. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo el Padre cuando Jesús fue bautizado? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién da testimonio en el cielo de que este que está siendo bautizado, que viene mediante agua, es el Hijo de Dios? El Padre. Aún en ese bautismo, el Espíritu Santo dio testimonio. ¿Cómo dio testimonio el Espíritu Santo? Descendió como una paloma del cielo. Y fue un testimonio para Juan, porque a Juan se le había dicho, sobre quien veas descender el Espíritu, este es el Cristo. ¿Se acuerdan? Así dice la Biblia. Lo dice precisamente en Juan capítulo 1. Se los leo para que nada más tener la referencia. Juan capítulo 1, versículo 34, si mal no recuerdo. Se los voy a leer. Juan 1, 33. Yo no le conocía, dice Juan. Pero el que me envió a bautizar con agua, Juan 1:33, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y luego dice 34, y yo le vi y he dado testimonio. ¿Cuál es el testimonio? De que este es ¿qué? El Hijo de Dios. Él vino mediante agua. En su bautismo se dio testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado. ¿Quién está dando testimonio? El Padre. Sobre quien veas descender el ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. El Espíritu. Y Él mismo. En carne, Él es el Verbo encarnado dando testimonio. Ahora, Él da testimonio en el cielo, pero Él da testimonio en la tierra. Ahora, entonces tenemos tres dando testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y tres dando testimonio en la tierra, el Espíritu. Fue un testimonio para Juan. El agua, el bautismo. Fue un testimonio de que Él es ¿quién?
el Hijo de Dios y también tenemos la sangre. En su pasión, en su muerte, vemos también el testimonio en el cielo. ¿Quién da testimonio? En la tierra da testimonio la sangre, su pasión, su muerte. Y vemos en los eventos de su muerte o en los eventos de su sufrimiento en la cruz, vemos testimonio de que Él es el Hijo de Dios. ¿Amén? ¿Cómo? Bueno, ¿qué dijo Cristo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, eso lo pudiera decir, cualquiera pudiera decir que Él es el Padre. Bueno. ¿Se acuerdan que el ladrón en la cruz les dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Y qué dijo Cristo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién da testimonio de que Él es el Hijo de Dios? Él está dando testimonio. Aún dijo, consumado es. Ese es un testimonio. Ahora, el Espíritu da testimonio en el cielo, pero el Espíritu también da testimonio en la tierra, porque el Espíritu nos deja plasmado este testimonio en su palabra. Entonces, el testimonio de Dios, del Trino Dios, y el testimonio de estos eventos históricos son irrefutables de que este ser es el Hijo de Dios. No hay... ¿Cómo negarlo? ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amados hermanos, puede sonar una verdad muy llana. Oye, creer que Jesús, sí, pero es creer, es este Cristo que en todo momento está al pendiente de mi vida, que en todo momento debo estar consciente de Él, que todo lo que yo haga debe ser para su gloria. Dios da testimonio de esto. Versículo 9. ¿Es aquí? No, ¿verdad? Bueno, dejémoslo así, hermanos. Dice, si recibimos, versículo 11. No, perdón, estoy mal. Versículo 9. ¿Está ahí conmigo? Ya se acabó. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de quién. De Dios. ¿Cuál es el testimonio? Que Jesús es el Hijo de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, versículo 10, ¿qué tiene? El testimonio en sí mismo. Parece una verdad así tan sencilla. Creer en el Hijo de Dios. Este es el testimonio de Dios. Uno se pone, bueno, a veces quiero empezar a aplicar, pero versículo 10 dice, lo leo otra vez. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ¿qué no cree de Dios? El testimonio de Dios, ¿cuál es el testimonio de Dios? Que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esas son las cosas, amados hermanos, que nosotros necesitamos. Pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que es este Cristo. No es solamente un haz esto, haz el otro, ven a la iglesia, lee tu Biblia. Es una conciencia constante de quién es este Hijo de Dios. Yo creo en Él. No es una oración que hice hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años. Yo creí en Cristo, puse mi fe en Cristo. Tú estás creyendo en Cristo. ¿Cuál es la fuente de tu vida? ¿Qué dijo Pablo? Para mí el vivir es ¿quién? Es Cristo. ¿Por qué vas a hacer esto hoy? ¿Qué repercusiones tiene con tu Cristo? Cuando una persona cristiana se aleja del Señor y empieza a vivir su vida sin tomar a cuenta a Cristo, sin tomar en cuenta, sin estar creyendo en Cristo, esa vida empieza a ser afectada, ¿no es cierto? ¿Qué de Cristo? ¿Qué de Cristo? Necesito el testimonio. El testimonio. Versículo 11. Este es el testimonio. El hecho de que Cristo es el Hijo de Dios y que yo creo en eso, es el testimonio. ¿Cuál es? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. La realidad de Cristo es que tengo vida eterna. Pero vida eterna no solamente se refiere a cantidad de vida o a... sino a calidad de vida. Hay una vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que no es consciente del Hijo de Dios en su vida, en su ser, no tiene esta vida de calidad. No tiene lo que implica la vida cristiana. No puede disfrutar. Se le hace una carga, se le hace hasta esto, algo que se puede desdeñar. Y no, yo no. ¿Por qué? ¿Por qué desdeñas? Yo sé que podemos decir que no eres agradecido con lo que Dios te ha dado. Mira todo lo que Dios te ha cuidado. Es cierto. Pero por más que yo apele a los sentimientos, la persona no va a cambiar. Bueno, puede hacerlo si... Pero sabe que el problema principal es que se ha dejado a una persona y esa persona es Cristo. Eso es lo peligroso de vivir aún, hermanos, aún en nuestro vínculo religioso. Vivir una vida cristiana con todas las costumbres y eso, pero sin Cristo. Usted se preguntará, pastor, ¿es eso posible? Bueno, lea Apocalipsis 3, 14 en adelante. Cuando tenemos una iglesia que es tibia, que dice, no tengo de ninguna cosa necesidad, ¿y qué dice la Biblia? ¿Dónde está Cristo? Afuera, tocando. Y estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él. ¿No? De ninguna cosa tengo necesidad, ni siquiera de ti, Cristo. Eso es lo que les digo y eso es lo que Juan quiso enfatizar. Podemos caer en este ceremonialismo religioso, pero sin Cristo. Sin Cristo. Oh, amados hermanos, necesitamos crecer en Cristo. Por eso en el versículo 13 de 1 de Juan 5 dice Juan, estas cosas, amados hermanos, estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Y cómo dice ahí? Que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Tú estás creyendo? Pues yo te escribo estas cosas. Yo te las escribo. Hay anticristos. Si no amas a los hermanos, es una evidencia que no estás caminando con Cristo. Yo te escribo que no ames de palabra ni de lengua solamente, sino en hecho y en verdad. Yo te escribo que confieses tus pecados. Yo te escribo que no pequéis. Yo te escribo que Dios es luz y que ninguna tinieblas hay en él. Yo te escribo que nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo te escribo estas cosas a ti que crees, para que sepas que tenéis vida eterna, y porque estas cosas las escribo para que tú creas. Así lo dice. En el nombre del Hijo de Dios. A ver, ¿cómo está eso? Lo leí el otro día. ¿Le escribe a aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios? ¿Para qué les escribe? Para que sepan que tienen vida eterna, pero ¿para qué más? ¿Para qué? Crean. Lo vuelvo a repetir, hermano. ¿Sí lo vemos? ¿Sí? Es como si... ¿sí? Te escribo esto a ti porque tú crees en el Hijo de Dios. Ok. ¿Para qué me lo escribes?
para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el Hijo de Dios.
Pero si ya creo, ¿no? No, pero vas a necesitar creer.
¿Cómo que creer más? Pues si ya creo. Esto no me estoy refiriendo al momento de la salvación, donde es una salvación instantánea. El nuevo nacimiento es algo instantáneo. Pero en la vida cristiana, cuando soy afrontado, vienen tentaciones, vienen pruebas, vienen luchas, necesitaré creer en Cristo. Y tener bien presente al Hijo de Dios en mi vida.
Sí, amados hermanos, un cristiano se puede apartar de Dios. ¿Y por qué se ha apartado? Podemos decir, es que el mundo lo jaló. Es que los amigos, es que el pecado. Sí, finalmente eso es una atracción. Y eso. Pero la causa principal es que se ha quitado a Cristo del centro de esa vida. Se ha quitado a Cristo del centro de esa vida. Así que yo debo creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no solamente esto, hermanos, y continúo. En el versículo 14, no solamente al creer en el Hijo de Dios tengo vida eterna, pero también tengo una confianza, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Y gracias a Dios por eso. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, amén. Tenemos una relación con Dios y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gracias a Dios puedo pedirle al Señor algo que es conforme a su voluntad y Él me lo concede. Pero fíjense a dónde va más el apóstol. Versículo 16. Tú puedes pedirle a Dios algo conforme a su voluntad, su voluntad. Así que, hermano, si vieres a tu hermano cometer pecado, que no sea de muerte. Tú vieres a un hermano que está pecando. ¿Qué dice ahí, Juan? Pedirá. Ora por aquellos que están apartándose de Dios. Pedirá y Dios le dará vida. Esto es ora. Dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y también aquí hay una diferencias en lo que se cree que es pecado de muerte, que es pecado no de muerte. Aquí está diciendo Juan, si ves a alguien cometer un pecado que no es de muerte, pide por él. ¿Qué es un pecado que no es de muerte? Bueno, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que, ¿qué pecado no va a traer muerte? Pero hay pecado de muerte y pecado no de muerte. ¿Qué se refiere? Personalmente creo que se refiere a la realidad de cuando una persona ha sido sellada en apostasía, ha concurrido en un pecado que es de muerte, del cual no hay vuelta para atrás. Por otro lado, yo no sé si una persona ha sido sellada en apostasía o no. Una de las cosas que vemos aquí, que Juan dice, no dice, no pidas. Él dice, yo digo, no pidas. Pero si una persona, un cristiano, está cometiendo un pecado, no es un apóstata. No está, está en, ¿qué dice la Biblia? Pide. Y Dios le dará vida. Tal vez podíamos, eso es lo que yo pienso, pero a lo que voy a, es a esto, lo que voy es a esto, es que un hermano, ¿quién es hermano? El que ha creído en quién, que Jesús es quién, el Cristo. Yo he creído que Jesús es el Cristo, usted ha creído que Jesús, soy un hermano. Yo puedo estar cometiendo un pecado, apartándome de Dios, al punto de llegar a un pecado, no de muerte, no estoy sellando, pero al punto de llegar a un pecado de muerte. Por eso debo estar poniendo mis ojos en Cristo. ¿Y cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi responsabilidad mía? Si yo estoy buscando del Señor y veo a alguien, ¿qué dice la Biblia? Si tú tienes la confianza de que cualquier cosa que le pidas conforme a tu voluntad, Él te oye, ¿qué debes hacer? ¿Cuál es tu responsabilidad? Pedir por el que está cometiendo pecado. Pide. pídele y Dios, gloria al Señor, es Dios el que le dará vida.
Son varias cosas que este versículo dice, nos insta a pedir por aquellos que se están alejando de Dios, pero también nos advierte que yo como hermano puedo apartarme de Dios. Versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos, y es cierto esto, hermanos, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Probablemente esto nos ayuda a definir lo que es un pecado de muerte y no de muerte. Aquel que ha pecado en algo, pero no ha hecho eso una práctica de su vida. O algo que deliberadamente dice, yo no voy a dejar eso. Probablemente esta persona que está cometiendo un pecado no de muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Eso no quiere decir que el que ha nacido de Dios no peca. No practica el pecado. ¿Y qué debo hacer yo? Debo pedir por él. Pero gracias a Dios, que aunque el que ha nacido de Dios no practica el pecado, ¿por qué? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién es este que ha sido engendrado por Dios? Cristo. Le guarda. Y el maligno no le toca. El maligno no le toca. Versículo 19. Y todo esto, hermano, acuérdense, es un contexto. Yo he nacido de Dios, pero puedo pecar. Tengo que poner mis ojos en Cristo. Él es el único que me puede guardar. Y el maligno no me toca. Aún la oración de Jesús, ¿se acuerdan? Líbranos del mal, ¿se acuerdan? ¿Y cuál es la palabra mal? El maligno, líbranos del maligno. Sabemos que somos de Dios. ¿Amén? Eso es una realidad. Yo sé que soy de Dios. Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Soy de Dios, pero hay una realidad. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Pero quién es el único que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aunque el mundo entero está bajo el maligno, yo puedo vencer al mundo. ¿Pero cuál es la manera? Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tener presente a este Cristo, confiar en Él. Y luego el versículo 20 nos lo dice. Aunque sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos. Vuelvo a leer el versículo 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Amén? Y el mundo entero está bajo el maligno. Punto. Pero sabemos también que ¿qué? Que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué es lo único que nos puede guardar en este mundo malo que está bajo el maligno? Estar establecidos en aquel que es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso Juan termina con esta frase. Uno dice, oye, terminas con una gran esperanza. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. No, termina. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. La solución está en Cristo, pero este mundo está bajo maligno. Y hay cosas que van a querer atraerte, apartarte, ídolos. Este es un mandamiento. ¿Para quién sea este mandamiento? Hijitos. ¿Quiénes son los hijitos? ¿Cristianos? ¿Puede un cristiano tener ídolos? ¡Claro que sí! Y no me refiero a que tiene ahí su nichito y tiene su virgencita y tiene su San Judas Tadeo y ¿cuál es otro? San Martín de Porres y... A ver, manitos, ¿cuál era este devoto? ¿Eh? Ahora que yo fui a Veracruz y sacamos varias cosas, me traje y ahí tengo, algún día me van a servir para una clase, ¿verdad? De colegio bíblico. Mi abuela era muy devota a un santo italiano.
Y tenía, ¿verdad? Ahí, ¿cómo se llama? Reliquias. Y ahí dice, ¿verdad? Un pedacito así, una reliquia. Y dice, reliquias de los vestimentas del San Fulano de tal. Y dije, pues me las traigo a ver de alguna manera. Para enseñarle a los hermanos. Y me las traje nada más como testimonio. Un escapulario y tengo un rosario. Ay, mira nomás. Así de grande, de madera, pura madera. No lo rento. Pero algún día yo quería enseñarle a los niños, esto es lo que es un rosario, y así lo usa, solamente como una instrucción. Dios nos ha liberado de esos ídolos. Pero hay otros ídolos que quieren quitar el lugar de Cristo, el testimonio en nuestras vidas. Lo quieren quitar. El dinero, el trabajo, el afán, nuestro propio yo, el deporte, un anhelo personal. Yo quiero ser esto. A veces nos sentimos, bueno, es que yo no he hecho nada en la vida. Recuerden, hermanos, que Cristo es todo. No necesito haber llegado y haber estudiado esto y esto y haber llegado a una, o como se dice a veces, a una, ¿cómo se dice esa expresión? Profesional, una, ¿cómo se dice? Satisfacción profesional, ¿cómo se dice? Una, se me fue la palabra. ¿Eh? Un logro profesional. Ese es mi boca. Ya lo logré. Ahora sí me propuse todo en mi vida. Ahora sí soy alguien en esta vida. Ahora sí ya no soy nomás ese. Ahora soy el licenciado fulano. El ingeniero fulano de tal. El doctor fulano de tal. ¿Y? ¿Cristo es todo? Decía un himno, ¿verdad? Y con Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Un himno. La melodía estaba así. Pero decía, sin Cristo no tengo nada. Oh, amados hermanos, guardémonos. Dios nos guarde de los ídolos. Tengo que tener bien presente a Cristo en mi vida. El testimonio. El testimonio. El testimonio. Cristo, Cristo. Trato de hacer esto tal vez un poco práctico. Usted tiene que tomar una decisión. No piensen qué es lo que los hermanos hacen. No tome a los hermanos como el ejemplo. Ahora, si hay un buen ejemplo, pero la pregunta sería, ¿qué haría? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? No vea las demandas, aún de la palabra y aún de la predicación de este púlpito, como demandas mías. Si me acerco con usted para animarle o aún para exhortarle, no es porque yo estoy buscando algo personal, sino porque usted ha profesado al Cristo que este pastor le predica. Y quiero animarle a que ponga a Cristo en el centro de su vida. Puestos los ojos en Jesús. Tenemos alrededor nuestro una grande nube de testigos. Así que debemos, ¿qué dice la Biblia? Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo no soy el autor de la fe. Yo no soy el consumador de la fe. Yo no puedo crecer en fe. Ay, voy a crecer en fe. Voy a leer mi Biblia. Ya voy. No. Es Cristo guiando. Y el Espíritu, Dios, porque los tres dan testimonio. Los tres son uno. Y los tres dan testimonio. Quieren ver a Cristo forjado en mí. Por eso la importancia de una vida llena del Espíritu, una vida santificada, crucificada juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, estoy en la carne y voy, lo que ahora lo vivo, ¿en qué? ¿En qué lo vives? ¿Cuál es la base para tu toma de decisiones? En la fe del Hijo de Dios. ¿Dónde me voy a mover? Me voy a cambiar de ciudad. Voy a hacer esto. Voy a tomar tal trabajo. ¿Lo tomo? ¿No lo tomo? ¿Qué dice Cristo? ¿Cómo va a afectar esto mi relación con Cristo? Tristemente, a veces es lo último que pensamos. Porque a lo mejor ese trabajo es lo que precisamente es mi logro profesional. Es lo que yo anhelo. Y ponemos nuestro yo por encima de Cristo. Y con ello, después vienen las consecuencias. Sin duda Dios a través de las pruebas nos enseña y ha sido muy, muy real en nuestras vidas ver personas muy cercanas a nosotros, a mi persona, tomando decisiones que aunque a lo mejor podemos decir, ah, pues no están en la suciedad del pecado, pero decisiones a veces están tan claramente que no es la voluntad de Dios. Y uno se pone a pensar, ¿dónde está Cristo en todo esto? ¿Dónde lo dejaron? ¿Dónde quedó este Cristo? Ok, no quieres nada con la iglesia, pero ¿dónde está Cristo? Entonces, porque no estás en la, ya no vas a tener a Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Cristo no cambia, hermanos. Cristo es el mismo. ¿Está usted hoy creyendo en Cristo y haciéndolo a Él lo que tiene la preeminencia en su vida? Quiera Dios que así sea. Oremos al Señor. Le invito a pasar a este altar si usted desea venir a orar al Señor. Y a renovar su, tal vez su relación con este, su Cristo. Tal vez usted puede decirle al Señor, Señor, no te he estado a ti dando el lugar que debes. He estado viviendo los días y han pasado. Porque tengo que vivirlos, tengo que hacer esto, pero no he sido consciente de ti. A lo mejor ha orado de una manera mecánica, hermano. Pero necesitamos buscar a Dios. A lo mejor no nos damos cuenta de cosas tan evidentes en nuestras vidas. Y es cierto, realmente no nos damos cuenta. Y necesitamos que Cristo venga. Y nos muestre, nos descubra, nos Él que es el autor y consumador de nuestra fe. Necesitamos que el Padre, el Verbo, el Espíritu vengan a dar testimonio a nuestro corazón. Tal vez está frío, está desanimado. Sentimos a lo mejor que la vida cristiana es tan monótona. Nos sentimos que necesitamos hacer algo, necesitamos pues a lo mejor más actividades, un programa, algo que me estimule. Y no nos damos cuenta que lo que necesitamos es a Cristo. Oh Señor. Ayuda a tu pueblo en esta hora. Sé con nosotros. Danos de tu gracia, de tu bendición. Aplica tú esta palabra, Señor, que esta noche hemos predicado. Ayúdanos cada momento de nuestras vidas a tenerte presente. Ayúdanos a estar aún dispuestos a dejarlo todo por ti, Señor.
¿Qué cosa más importante que nuestro Cristo? ¿Cuán peligroso es tener una profesión de nuestra esperanza solamente sin Cristo en ella? Aún meditábamos anoche, Señor, que la profesión de nuestra esperanza, que aún el poder acercarnos, y es porque tenemos un gran sacerdote. Aún el poder entrar libremente es porque tenemos un gran sacerdote. Podemos estar sin fluctuar porque Él lo ha prometido. Él es nuestro sustento. Pudiéramos decir que Cristo no quiere vernos caminando en su voluntad. No, al contrario. Él se dio por nosotros. Y si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no llevará a cabo estas obras de gracia y perfeccionar aquello que Él ha comenzado? Perdónanos por desviar nuestra visión, nuestra vista del crucificado, Señor. Perdónanos por quitar nuestra vista de la cruz. Perdónanos por quitar nuestra confianza, nuestra fe de Cristo. Sentimos que necesitamos del trabajo, el dinero, porque si no, si un día nos falta algo, si las cosas, sentimos que todo se nos viene abajo, como si, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro ídolo. Sentimos que necesitamos una determinada actividad, tenemos nuestras actividades, nuestras cosas, nuestro pecadito aquí, allá, porque sin eso no puedo estar. Y son esos ídolos que le quitan a Cristo la preeminencia en nuestras vidas. Usa, Espíritu Santo, esta palabra en nuestras vidas. Que podamos cada uno de nosotros examinarnos a nosotros mismos. Ven tú y muéstranos claramente y señálanos. Esto, Hijo, te está quitando, está nublando tu visión del Hijo de Dios. Esa televisión te está quitando el tiempo y tu mente la está contaminando de tenerla en Cristo. Yo sé que puede sonar como diciendo, pues todo Cristo, puro Cristo, puro allá. Recuerdo lo que aquel sacerdote le decía a Martín Lutero, pero ¿qué vamos a hacer si le quitamos a la gente sus oraciones, sus tradiciones, sus costumbres, sus rezos, sus procesiones? ¿Qué les vamos a dejar? Y él decía inocentemente, a Cristo, a Cristo. Oh, Señor, reconocemos que nos falta entender lo que significa creer en el Hijo de Dios. No quiere decir que tengo que estar todo el día en mis rodillas y con mi Biblia abierta. Pero aún dice tu palabra que es bienaventurado aquel varón que en tu ley medita de día y de noche. Dice tu palabra que puedo orar sin cesar. Dice tu palabra que para nosotros Cristo puede ser nuestro vivir. ¿Nuestro vivir? ¿Qué es mi vivir? Bueno, estoy acostado. Empieza el día, suena el despertador. Tal vez esbozamos una oración, Señor Jesucristo, gracias por la vida. Mi vivir es Cristo. Ay, tengo flojera para levantarme, ya está sonando. No, tengo una cita con mi Señor. Mi vivir es Cristo. Ay, tengo que planchar. Ay, así me llevo la camisa. Y de todas maneras no se fija, nadie se ve. No se fija, voy así. No, ¿cuál es mi testimonio de Cristo? Dice aquel himno, que en mí puedan ver a Jesús. Voy a presentarme delante de mis compañeros de trabajo o delante de mi patrón. Voy a llegar a tiempo porque hay un testimonio de Cristo que da. Voy a ser honorable, voy a responder bien. Oh Señor, que nuestro vivir sea Cristo. Aún en nuestro comer, voy a abstenerme de esta comida porque eso le afecta a mi cuerpo. Voy a limitar mis alimentos porque mi cuerpo se está viendo afectado. Y puedo limitarlo de dar testimonio de Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Oh, Espíritu Santo, sin duda yo me quedo muy corto de todo lo que esto implica, pero te ruego que tú nos ayudes a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra oración. Que sea el deseo de cada creyente aquí. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén.